Hola, bienvenidos otra vez al cuarto episodio de Estrella Dorada. Hoy nos depara la Liga y con el gran pinchazo del Atlético Madrid. ¿Qué tal, Santi?
Bien, pues nada. Bueno, primero si quieres vamos a comentar el Real Madrid. Bueno, ha pinchado también, yo diría que ha pinchado, porque el empate, además, siendo en el Bernabéu, no era lo que yo creo que buscaba el conjunto de Ancelotti, pero bueno. A mí se me queda la sensación de que realmente a nivel de juego ha estado muy distribuida la posesión. Los dos equipos han tenido más balón, pero se ve muy claro que el Real Madrid ha llegado en muchas ocasiones. De hecho, ha llegado a tirar 15 tiros, ¿sabes? A puerta. Perdón, a puerta, 15 tiros en total. Y es lo que. Y a lo que me refería era a que el problema ha estado en que, claro, ha hecho 15 tiros, pero solo dos a puerta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que realmente lo que demuestra esto es que ha llegado, ha tenido balón, ha generado ocasiones por banda y demás, pero no ha llegado a terminar la jugada, a finalizar, a materializarla en gol, ¿no? Ha tirado, lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo lo veo pues un partido muy, muy, muy discutido entre los dos, muy disputado, con el Villarreal, que en la primera parte se podía haber marcado dos o tres goles fácilmente, porque Courtois estuvo muy, muy bien. Creo que es solamente el mejor del partido. Pero luego es lo que tiene Madrid, es te llega una y ahí no, por suerte del Villarreal y por mala suerte del Real Madrid, no la metió, pero vimos cómo metió en Valencia, vimos cómo metió en San Siro, pues que las líneas que tiene las mete. Entonces, hoy no ha podido ser para el Real Madrid, pero tuvo ocasiones. La segunda parte ya empezó con Camavinga a utilizar su juego, a equilibrar el centro del campo, porque el centro del campo estaba muy, muy roto. Tenía también a Capué, que recibía totalmente solo, y eso le ayudaba al Villarreal a obtener mejores pases y tener unas contras y unos ataques mucho, mucho más peligrosos.
Sí, bueno, luego de así a nivel de alineación jugó con un 4-3-3, que bueno, ahí vimos sobre todo la incorporación de Rodrigo de titular. Y bueno, a mí me pareció, Vinicius me pareció que jugó bastante bien, tuvo como siempre desbordamientos y las acciones que sobre todo le daban por detrás Luka Modric, que era el jugador que tenía detrás, pues ha habido ocasiones. De hecho, no sé si recuerdas, creo que en el minuto 44 o 45, una de las ocasiones en las que de hecho Luka Modric le da un pase al hueco y como bueno, pues como está acostumbrado a Vinicius, a correr y a llegar. Yo lo que veo es que también es cierto que ha tenido un poquito de mala suerte, pero sí que siento, tampoco siento que haya sido un claro dominador nato del partido, ¿no? Porque bueno, ya vemos que el juego estuvo muy distribuido. De hecho, la posesión ha estado al 52%, 48%, 48%. Entonces, bueno, pues sobre todo se le queda al Madrid un poquito ese sabor de boca, ¿no? De encima de jugar en casa, de aprovechar, bueno, pues todas las ocasiones en las que juegas en casa para intentar meter los máximos goles, ¿no? Porque luego cuando juegas fuera, pues siempre se te hace más complicado, en otros campos, con la afición y demás.
Ya, pero eso es verdad, pero es que jugabas contra un campeón de Europa, ¿eh? O sea, jugando contra la Europa League. Aunque es verdad que Villarreal no había empezado muy bien, había empezado con tres empates, empieza con un poco de dudas, pero el equipo de Villarreal siempre ha sido muy grande, siempre ha estado la disputa por los puestos de Champions y estuvo muy, muy, muy bien. Planteó un partido muy serio el Villarreal, presionando arriba todas las salidas de balón, porque sabían que si le presionaban, pues no tenían esa frescura los del Real Madrid porque estaban cansados, etcétera. Y además Capué, recalco lo que decía antes, Capué es que recibía solo. Y eso podía dar pases en largo, pases al extremo derecho, no me acuerdo cómo se llama. También, y eso daba incursiones muy, muy
Jeremy
peligrosas.
Pino.
Jeremy Pino, estaba pensando en Jerry Mina, no sé por qué. Daban incursiones muy, muy peligrosas. Y eso es lo que mató a Real Madrid, porque luego vemos en la segunda parte, cuando entró Camavinga, hubo mucho más protagonismo del Real Madrid, hubo más incursiones de Vinicius, empezó a entrar un poco más Benzema, y entró hasta Hazard, que lo hizo medianamente bien, se vieron cositas de él. Entonces, Camavinga tiene que ser el eje central del medio campo porque da una estabilidad al centro del campo que sale a cortar a todos lados y encima te puede atacar, te puede hacer una presión alta, te puede dar un bloque alto. Entonces, eso es muy importante para Real Madrid.
Bueno, yo sobre todo lo que así de a nivel de del Real Madrid, vamos, en bajo mi punto de vista, el problema ha estado que han faltado jugadores. De hecho, Valverde tiene que jugar de lateral derecho, que no es su posición nata, ¿sabes? Y yo también se echa un poquito de menos el hecho de que a lo mejor Valverde estuviera más adelantado, ¿no? Porque es un jugador que tiene un perfil muy físico y que ayuda mucho, da mucha oxigenación en el campo y que además luego se nota cuando da los pases al hueco, cuando juega a veces cuando juega por el centro, de medio centro ofensivo y demás, todo lo que hace. Entonces, por lo que veo, es que estaba el Madrid un poquito sin muchas armas, ¿no? Probaron también con Asensio, ahí de medio centro derecho, medio centro por el lado derecho, ¿no? Y, bueno. Sí, es lo que te digo, que no han hecho mal partido, han llegado, pero no han materializado gol, ¿no? Que a veces es lo que pasa en el fútbol. Tampoco se puede recriminar nada, porque hay veces que metes muchos goles y llegan bien, y otras veces pues que no se meten, pues ya no porque no llegue, sino porque por mil motivos, ¿no? Porque el defensa a lo mejor ya está más atento, el portero ya ha salido y demás.
Sí, lo que pasó con Valverde es que Valverde ahora mismo es titularísimo en el Madrid. Pero lo que pasó con Valverde es que perdiste ese empuje que tenía porque él suele ser el que inicia las presiones adelantadas. Siempre o presiona al defensa derecho o al izquierdo, da igual. Siempre inicia en las presiones con Benzema y hace que el equipo se sume. Y eso, cuando tú le metes de lateral, eso se reduce. Y tiene que ser o Casemiro o Benzema el que inicie esas presiones. Y eso es lo que le faltó, pues presión arriba y ocupar espacios donde fácilmente salían con el balón el Villarreal. Y ahí es cuando el Real Madrid falló y hubo unas contras que siendo objetivos, por ejemplo, el Bayern no te falla o el PSG, teniendo los tres de arriba, no te falla. Porque es el Villarreal con todo el dolor de mi corazón es Jeremy Pino, pero si te llega a ser Mbappé o te llega a ser Lewandowski, eso te mete para adentro. ¿Sabes? Eso es lo que tiene que estar mejorando, en que la salida de balón no tiene que haber huecos en nada, marcaje al hombre, si quieres hacer una presión alta, tiene que haber un poco más de acercamiento entre el portero y la defensa, porque si no, van a salir puñales por las bandas. Entonces, eso es lo que tiene que mejorar Ancelotti, que seguro que va a mejorar Ancelotti, y ahora que vendrá en Champions el Sheriff, lo tiene que estar perfeccionando, seguramente.
Muy bien, pues nada, vamos si quieres a pasar con el partido, yo creo que más llamativo de esta jornada 7 de Liga, que ha sido la derrota del Atlético de Madrid ante el Alavés 1-0.
Sí, pues un Atleti muy ramplón, muy pesado, hasta los mismos aficionados lo dicen, que ha sido un Atleti muy pesado y en el minuto 4, pum, la guardia de cabeza para adentro. Y a la vez que lleva 0 puntos, no lleva ninguna victoria. Entonces, esto ya no es cuestión de jugadores ni nada, esto es cuestión del sistema táctico que ha tenido el Atleti, simplemente.
Bueno, jugaron un 3-1-4-2 con Griezmann y Suárez de delanteros punta. Y bueno, se le está criticando mucho a Griezmann, por cierto, el hecho de que creo que no lleva ningún gol, si no me equivoco, en todas las jornadas de liga que lleva. Es
Sí,
el peor arranque que tuvo en el Atleti.
y tampoco ha tenido ningún tiro a puerta. Eso lo contaron, no sé dónde, pero me pareció súper, súper sorprendente, que no tiró ni a puerta, no tiró ni un tiro a puerta. Entonces, el único que puede recuperar obviamente a Griezmann es el Cholo, pero si esto sigue así, es quitar a João Félix de su sitio natural. Ahí es donde tiene que jugar João Félix, con un punta referencia, que tenga mucha más libertad y él le quita la progresión a un chaval joven de 20 años. Si no funciona, pues para el banquillo. Y también lo que hizo,
Por
pues
cierto,
no va a ser fácil.
un João Félix que está cumpliendo sanción, ¿no?
Sí.
Por la expulsión de la semana pasada.
Le queda otro partido Creo que son dos de sanción.
Sí, que querían, querían recurrir al... Sí, 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 sí.
Pero nada, sí, no puede, no, él es... Lo comentabas en el anterior programa, pero no puede ser tan... Esto es lo que te da la experiencia, que en esos casos te vas, te quejas del árbitro, le dices cualquier cosa, pero lo haces lejos, no le dices que estás loco en su cara. Eso es de niñez. Eso es de ser un inmaduro y de no tener esa madurez deportiva que tiene, por ejemplo, Piqué, que tiene Ramos, que tiene ese tipo de jugadores que tienen mucha experiencia, que han ganado muchos títulos y que ya saben cómo dominar al árbitro y cuándo quejarse y cuándo no. ¿Entiendes? Entonces, eso le va a venir para saber cuándo hay que quejarse, cuándo no. Y cuando venga, pues tiene que venir con las pilas cargadas, porque tiene que mostrar al Cholo que es mejor que Griezmann y se merece el puesto.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que sí. Bueno, yo opino igual que tú, aunque lleves la razón, cuando sean las situaciones, tú al árbitro no puedes. Al árbitro no hay que decirle nada. ¿Por qué? Porque puede pasar este tipo de situaciones. A lo mejor hay árbitros que no hubieran interpretado la situación como nada dañina, pero ese árbitro sí. Pues entonces lo que hay que hacer es no hacer nada al árbitro. ¿Qué dices tú? No ser ya maduro y decir, bueno, vale, pues me muerdo la lengua, me echo para atrás y sigo jugando. ¿No? Y protestar también se puede, también, pero no decir estás loco. Claro, hay que guardar ciertos límites. Bueno, yo el partido del Atleti, la verdad, también te voy a decir una cosa, lo vi también un poquito de mala suerte para el Atleti, ¿no? Porque fue un Atleti que prácticamente tuvo la pelota todo el partido. Lo que pasa que le ha pasado un poco lo que al Madrid, no ha sabido materializar la jugada. Ha llegado, ha tirado a puerta, pero no la ha conseguido llegar. Y eso es al final lo que hay que trabajar, ¿no? Porque ocasiones se generan en el fútbol, porque al final las ocasiones de gol se generan. Lo que hay que hacer es aprovechar todas las que tengas para intentar meterlas todas, ¿no? Es decir, que si tienes tres, las tres que hayas llegado, las tres intentar meterlas. Y claro, ahí está la labor delantero y es un trabajo difícil, ¿no? Si fuera fácil, pues imagínate, meterían por cada partido 5 o 6 goles, pero no es así. Entonces ahí está la dificultad, que lo que hay que intentar es las veces que se llega, las veces que se consigue tirar, intentar materializar más las jugadas, ¿no? Que yo creo que es un problema que también la pasa al Madrid. Llegar se llega, el juego se hace bien, tienes la posesión y demás, pero hay que intentar terminar la jugada, ¿no? Y ya meter el gol, que es al final la guinda del pastel.
Lo que me sorprende de la alineación del Atleti que salió fue esos tres centrales y ese medio centro, pero luego salió con Rodrigo de Paul y Marcos Llorente, bueno, salió con un 3-1-4-2, que si llega a ser un equipo que te presiona, que tiene el balón y que es un correcalles, es un partido de la Premier, sería un esquema muy, muy peligroso porque se te puede partir el equipo y qué haces defendiendo con 4 cuando te viene a atacar 5. Eso es lo que más me descuadra, porque si pones a Yannick Carrasco como tiene el Alavés, que son como 5 centrales, ¿cierto? Como un carrilero que sube y que baja, vale, pero es que como se te parte el equipo, te machaca el rival que tengas, ya sea el Cádiz, ya sea el Almería o ya sea cual sea. Si se te parte el equipo y defiendes un 4, mínimo una te van a meter. Entonces, eso es lo que me choca de la eliminación. Yo creo que estaban un poco más retrasados, creo recordar, pero Yannick Carrasco no tiene los mecanismos y los automatismos que tiene un lateral. No sabe defender, no sabe poner el cuerpo cuando hay que poner el cuerpo. Pues igual, bueno, queda Tipier sí, pero Yannick Carrasco no tiene esos automatismos.
Claro. Yo, bueno, luego también otro problema que veo a esta alineación, que si no me equivoco ya el Cholo lleva planteándola durante muchos partidos, este tipo de alineación, tiene una ventaja y es que es muy ofensiva. De hecho, fíjate, dos puntas de delantero, Luis Suárez y Griezmann, con 4 jugadores atrás listos para darles el pase al hueco y generar muchas ocasiones. Pero claro, el problema es que si tú planteas un sistema que es más ofensivo, vas a quitar jugadores del sistema defensivo. Entonces, pues ahí, por ejemplo, si puedes ver cómo se generan sobre todo huecos, por ejemplo, entre el central y el extremo izquierdo, que en este caso creo que también era, bueno, era un poco carrilero, por ejemplo, De Paul o Trippier, ¿no? Al final dejas esos espacios que si los extremos del Español, que encima jugaron con un 5-4-1, pues claro, si lo saben aprovechar bien y saben buscarte las espaldas y demás, pues te pueden generar peligro. Entonces, bueno, pues siempre tienes ese inconveniente, ¿no?, de jugar con este tipo de alineaciones, con el 3-1-4-2, pues que sigue siendo muy ofensivo, pero claro, a costa de que sea menos defensivo.
Sí, y que te pueda, se te puede partir el equipo, estás en una transición, tengas un error en el pase y ya está. Y ya te salen los extremos, el centro ofensivo y el delantero y te traen 4-4. Y más lo que se tenga que añadir, que sean los mediocentros o los laterales que se incorporen, pero es muy muy complicada esas alineaciones por eso. Pero si tienes a carrileros que suben y que bajan, por ejemplo, que Inter con Akrab, que subía y que bajaba todo el rato, pues eso es beneficioso para el equipo. Bueno, ¿y cómo has visto el Barcelona?
Pues mira, bueno, era otro de los partidos que teníamos que comentar. Un Barcelona que ha ganado 3-0 al Levante con dos goles en 15 minutos. Y el último de Ansu Fati en el 91, ¿eh? Después de 322 días de lesión, vuelve al juego y encima marcando gol, ¿no? Que al final eso, pues, para el jugador debe ser, es gratificante. Pues al Barcelona le he visto que ha salido desde el primer momento a ganar. Ha sobrepasado por encima al Levante. O sea, en los 20 primeros minutos ha sido un control absoluto del Barcelona. De hecho, lo hemos visto que en 15 minutos ha habido dos goles. El juego ha sido prácticamente, la pelota la tiene todo el Barcelona. Han generado muchísimos tiros, aproximadamente unos 20 tiros y 12 a puerta en comparación con el Levante, que ha hecho 6 tiros y 2 a puerta. Vale. Ha sobrepasado el Barcelona Levante, aquí lo vemos muy claro. Y bueno, así de jugadores que me han gustado bastante, pues sobre todo Coutinho me ha gustado, ha estado más participativo sobre todo en la primera parte. Depay con el gol, yo diría que esos dos jugadores para mí han sido los mejores para mí, de los que mejor juego, pero evidentemente el mérito es de todo el equipo, ¿no? Así que
sí, ha sido un Barcelona muy 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 superior, donde ha estado todo el rato el Levante defendiendo, ha tenido mucha posesión, lo que le gusta jugar a Ronald Koeman. Lo único que ha sido una defensa muy muy pasiva, la de Levante. El gol que hemos visto de Jong, si llega a dar un paso la defensa, ha tenido muchos de parajustes defensivos, ha llegado al segundo gol de Luke de Jong ahí por un error defensivo muy grande. Ha estado muy muy mal, porque Levante es un gran equipo, tiene grandes jugadores y podía haber plantado cara a este Barcelona, que no venía con una buena racha, dos empates en los últimos dos partidos, y el regreso de Ansu Fati, que es la ilusión ahora mismo del barcelonismo, es el heredero de Leo Messi, el que tiene el 10 y el que ha metido su gol. Pero yo transmitiría calma, ¿eh? Calma, porque viene de 4 operaciones en 10 meses y no es fácil para un jugador de tan corta edad tener esta presión, y hay que dejar al chico que se reintegre otra vez, porque se tiene que crear otro molde, porque él ya no es como era antes. Ahora ha sufrido 4 operaciones y tiene que crearse otro molde, otro perfil de jugador. No otro perfil, pero sí. No sé cómo decirlo, no es que se cree otro perfil.
Sí, que no se le puede exigir, no se le puede exigir a como era antes.
No va a ser el mismo, no va a ser el mismo.
Ahí está.
Porque ha tenido 4 operaciones y no va a volver a ser el mismo. La misma velocidad punta, yo creo que no lo va a recuperar, que puede recuperarla, que ojalá la recupere por el bien de todos. Pero no creo que lo vaya a recuperar. Entonces hay que tener calma con estas lesiones, porque puede volver a recaer, le puede doler la rodilla por la lesión, etc. Entonces hay que tener calma, ha hecho un gran partido, ha marcado un golazo y vamos a ver, con ahora los jóvenes, que viene ahora Demir, que viene Gavi, Nico, Ansu Fati y Pedri, tienen que ser la ilusión. ¿Pero tú crees que esta es la base, o esto es como el Barcelona tiene que enfocar el futuro? El poner a todos los jóvenes, y si se estrellan, que se estrellen solos. ¿Tú qué piensas?
No. No. A ver, es que con los chicos jóvenes lo que hay que hacerles es darles mucho tiempo, porque es así como van a evolucionar. Por eso siempre dicen no sé si hayas oído los entrenadores que siempre dicen con calma, pero al final es que ellos tienen razón, porque tú no puedes empezar a chicos de tan corta edad a exigirles tanto. Lo primero, porque físicamente, si tú empiezas a exigirle mucho a un futbolista, a los 3 o 4 meses, ya no solo físicamente, sino encima, sino psicológicamente, no va a estar igual que como estaba antes. O sea que los jugadores tienen que ir cogiendo experiencia, tienen que ir sensibilizándose con el fútbol, con el juego, con el ambiente. Por eso tienen que ir poco a poco. La casa no se empieza construyendo desde el tejado, se empieza construyendo poco a poco, desde abajo. Pues lo mismo con los, jugadores, con los chicos jóvenes. Con los chicos jóvenes hay que darles oportunidades, que jueguen, que vayan cogiendo experiencia y que poco a poco vayan creciendo.
Sí, hay que tener.
Entonces, si tú empiezas a un jugador a exigirle demasiado un rol que no es el que le debería de corresponder, porque a no ser que sea muy excepcionales de superestrellas como Messi, que incluso Messi te diría que tampoco empezó con una presión de equipo.
Bueno, la única presión que yo recuerdo, la única presión, bueno, presión, como la mayor ilusión que yo recuerdo es la de Fernando Torres cuando debuta con el Leti en segunda división. Veías que un chaval de 18 años le corearon su nombre con 50.000, 45.000 creo que tenía el Vicente Calderón, por un chaval de 18 años. Y decías, ¿por qué? Porque falta estrellas y tienen que absorber esa falta de estrellas con ilusión. Pero yo creo que estos jóvenes tienen que entrar con una base preconcebida, y porque si se estrellan, no, yo creo que no van a apuntar a los jugadores, tú y yo. Porque, por ejemplo, imagínate por un caso el que se queda fuera de la Champions o se va a Europa League. Yo creo que no van a apuntar a los jóvenes, porque los jóvenes se supone que van a dar la cara siempre, van a dar el máximo, van a dar hasta la última gota de sudor por el escudo. Y lo que van a apuntar va a ser al entrenador. Y van a echar al entrenador y van a quejarse a la directiva, pero nunca van a tirar a los jóvenes. Por eso lo que creo yo. Pero siempre hay que tener... para que los jóvenes progresen adecuadamente, una base preconcebida. Por ejemplo, la del Atlético de Madrid es tan genial esa base, porque tienes jugadores muy contrastados, tienes a jugadores muy veteranos, tienes a Luis Suárez, tienes a Griezmann, tienes a Koke, tienes a Oblak, tienes a jugadores súper, súper veteranos que pueden dar experiencia a los jóvenes, y puedes ir rotando porque ya no aguantan tanto tiempo, le puedes dar una gran cantidad de minutos y pueden entenderse con los veteranos mayormente.
O el Real Madrid igual.
Esos equipos tienen que tener una base preconcebida para que los jóvenes puedan despuntar.
Efectivamente. Bueno, volviendo si quieres un poquito antes al 3 de Levante, un Levante que se le complica ya a la Liga, que no empezó mal, pero lleva cuatro puntos ahora mismo y está a un puesto de entrar en los puestos de descenso. Levante que se le va complicando la Liga. Y ya si quieres, para terminar con una última jornada para comentar de esta jornada 7 de Liga, el 0-2 que va perdiendo ahora mismo el Getafe contra el Betis. Un Getafe que lleva 0 puntos en lo que llevamos de Liga.
Sí, pero lo del Getafe es un poco injusto, porque vemos, no tiene 0 puntos, pero El juego dicta sentencia. Pero a veces el juego tiene que ser bastante relativo, porque el Getafe contra el Atlético de Madrid se merecía mínimo empatar. Contra anteriores equipos se merecía hasta ganar. Entonces, no está teniendo esa pizca de suerte, pero el juego lo está teniendo. Lo único que no está teniendo es la suerte en los resultados. La suerte en materializar los goles, en no encajar, no tener errores defensivos graves, porque si no estaría arriba en la pole para ascender esos puestos de Europa League. Pero, sí, por ejemplo, en el partido contra el Atlético de Madrid, Aliñá se expulsa solo. Esa entrada por detrás, no vas a jugar balón, te echan roja y hay contra el Atlético de Madrid una calidad excelsa, pues te marcan el primero y ya se vienen arriba y te marcan el segundo. Pues es normal. Ese partido lo perdió el Getafe. Ese partido lo perdió Leña, no lo perdió Getafe, perdón. Hay muchos partidos que se pierden así. y otros por errores defensivos, como hemos podido ver en anteriores partidos.
Bueno, yo lo que veo al Getafe sobre todo es que sí que le hemos visto hacerle cara a nivel de juego, a nivel de mantener la posesión de la pelota, equipos como el Atlético de Madrid, contra el Betis, pues ahora lo hemos estado viendo hace un momento, que sí que ha estado teniendo balón. El problema que yo creo que tiene el Getafe es que no genera muchas ocasiones de gol. Genera muy pocas ocasiones de gol, o no genera, en comparación con su rival, las ocasiones de gol que debería. De hecho, lo estamos viendo, ha tirado el Getafe en todo el partido 3 tiros a puerta. 3 tiros a puerta en 90 minutos. Es decir, que llevas 90 minutos jugando, has tenido más o menos la mitad de la posesión del balón que tu rival, pero tu rival ha hecho 14 tiros y tú solo has hecho 3. Ahí está un poco el problema, en que no consiguen ni siquiera, no, porque tú piensas que al final el fútbol va por fases. Primero necesitas la pelota, luego generas las ocasiones y luego las tienes que materializar, ¿no? Es como que hay distintos pasos. Pues el problema que tienen es que está en ese segundo paso, en generar las ocasiones, llegar a portería, ¿no? Evidentemente, una vez que llegas, hay que marcar, ¿no? Pero por lo menos es mejor llegar a portería, fallar 10, que no llegar, ¿no? Cuantas más ocasiones llegues, es más probable de que puedas marcar. Y ese es el problema que está teniendo el Getafe, que les hace cara, juega bien, pero no llega.
No termina llegando. El problema es que lleva 2 goles a favor en 6 partidos, en 7 partidos. Ese es el gran problema.
Por eso. El gran, claro, pues por eso, porque no llegan,
no tiene,
¿sabes?
No tiene gol. El problema es que tiene que haber
marcado. Mira, ni llegan ni tienen materialización.
Claro. Ese es el gran problema. Por ejemplo, vamos al Real Madrid. Ya tiene 21 goles. Que al Madrid el año pasado se le achacaba porque no tenía rematadores, no tenía goleadores. Y siempre ganaba por el 1-0 a los tiros cholo. Pues ahora mismo el Getafe tiene 10. Tiene 2 goles a favor. Solamente 2 goles a favor. Te dices, ¿qué haces con 2 goles a favor? No puedes ganar un partido así.
No sé. ¿Tú crees que es un problema, por ejemplo, de Nesunal, que no tiene finalización, o de Macías?
No creo que sea.
De hecho, bueno, el entrenador ha estado la mayoría de los partidos cambia siempre la delantera. De hecho, en este partido, precisamente contra el Betis, ha cambiado allá a Nesunal y a Macías, ¿no? Intenta probar con nueva delantera.
No creo que
en
sea
el conjunto de Mitchell.
No creo que sea un problema de los delanteros, sino es que no tienen esa pizca de suerte que necesita un equipo. Porque luego, lo que estamos comentando del Atleti, pues Aleñá se expulsa solo y pierde el partido solo. Si eso no lo llega a hacer, solamente gana el partido. Y muchos errores defensivos. Hay muchas veces que cuando no quiere meter su balón, no se mete y ya está. Y hay que aceptarlo. Y muchas veces en estos partidos, pues, que no se ha metido y ya está.
Bueno, ya por terminar de comentar un poquito en la clasificación de la Liga, el Rayo Vallecano, que ahora mismo está en puestos de Europa League, junto en Liga, 13 puntos. Ha tenido buen arranque el conjunto de Iraola.
Sí, con el gran fichaje de Falcao.
Falcao.
Que creo que ya llevó
muy decisivo, goles. Muy decisivo.
Es una locura ese hombre, siempre ha tenido gol, y porque no ha respetado las lesiones, porque no es solamente hubiese llegado a ser uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, porque se veía que tiene
un Rayo que ha ganado 3-1 y al Cádiz.
Tiene mucho gol, y este equipo está muy 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 trabajado con Iraola, y yo creo que por lo que veo, por el juego que veo y con todo lo que tiene, puede sacar muchos jugadores de la cantera, están tirando mucho y pueden llegar, no sé si a puesto de Europa League, pero a Conference League, a media arriba tabla, pues sí pueden llegar fácilmente con este equipo tan contrastado.
Claro.
Bueno, saltamos ya al fútbol internacional y vámonos a París, a Mbappé, tema Mbappé, que ha hecho un rajadón de Neymar espectacular. Bueno, voy a contar un poco la situación.
Sí, cuenta la crónica, eso te iba a decir, cuenta la crónica.
Bueno, pues es el partido que del PSG marca Messi y es un pase de Neymar a Messi. Y enfocan a Mbappé. Marca Messi, enfocan a Mbappé y se le escucha decir, eso, si yo estoy en el campo, pues no me la da o no me la pasa. Eso lo he puesto yo muy con mis palabras, pero algo parecido cuenta. ¿Qué te parece esta rajada que ha hecho Mbappé sobre Neymar?
Bueno, pues yo creo que al final refleja la realidad. Al final no hay que mentir, se refleja la realidad de lo que piensa el jugador porque le han cazado. Ya está. Le han cazado, lo ha dicho y ha sido. Y, evidentemente, si él sabe que le están grabando, no dice eso.
No, ya habrá.
Pero en ese momento lo ha considerado así. También puede ser que a lo mejor el jugador llevara un poco de frustración porque no estuviera teniendo un partido bueno y demás, pero va, refleja la realidad.
Sí, porque lo veníamos diciendo del primero o segundo programa que no sería bueno ese tridente, como todos los pintaban, el tridente mágico, va a superar a los galácticos, pero hay que verlo jugar en el campo y hay muchos egos ahí. Dijimos, ¿quién tira los penaltis? ¿Quién tira las faltas? Y ahí Mbappé se queda solo y lo estamos viendo. Que ya Neymar y Messi se empiezan a encontrar, Mbappé se queda solo. Ya lo veníamos diciendo y esto al final aleja al Mbappé del PSG, si esto pasa. Y esto es bueno para el Real
Yo
Madrid
creo
en la
que
Liga.
lo que le pasó es que se enfadó cuando le sustituyeron por Draxler, cuando le sustituyeron, y una de las acciones anteriores al gol de la asistencia de Neymar a Messi pasó con Mbappé y a él no le dieron la asistencia. Y claro, cuando hizo la asistencia a Messi, pues ahí ya fue cuando expresó su enfado. Pero lo que te digo, que al final lo veo más. No lo veo tanto a lo mejor por el problema, sino veo que al final es una manera de expresar pues que no ha tenido un buen día, no ha tenido su partido y le duele.
Bueno,
Y le ha dolido.
y que le duele ser el tercero en discordia, le duele ser siempre el sustituido, le duele ser siempre el que no le pasan los balones, el que no tira los penaltis, eso es lo que le duele a él.
Además,
A él
bueno,
le gusta ser el líder del
sí.
proyecto, como él
Claro.
siempre ha
Y
querido en Real
además
Madrid.
que le sustituyeron en el minuto 88. Sea, que le sustituyeron en un minuto muy, muy alto. Yo tampoco me hubiera cabreado si hubiera sido un minuto
No,
así.
no, pero si la rajada no es porque le cambiaran, es
Si es
porque
porque no le salieron tú, no
no
tuvo,
le salió el
no ha tenido
partido,
las
porque
ocasiones.
no tuvo un buen partido, pero principalmente la rajada es porque Neymar tenía opción a gol y se la pasó a Messi. Y la rajada es que le dijo, si yo estoy en el campo, a mí no me la pasa. Eso es lo que quería decir. Que si él no,
Claro.
si, quería decir Mbappé era
Sí,
eso.
sí,
No es porque tenía un mal partido, que
sí.
también lo
Yo creo que es
tuvo,
un
y por el cambio
Mbappé.
tampoco, sino es por la
Yo creo
razón.
que un Mbappé que ha salido muy enfadado. Muy enfadado porque no ha podido tener ocasión de gol. O sea, perdón, no ha podido materializar las ocasiones de gol que sí ha tenido y le ha dolido. Y simplemente ha sido eso. Simplemente pues ha expresado su enfado y lo que pensaba en ese momento. No lo que se dice que le han cazado.
Sí, bueno, yo creo que esto afirma más que quiere venir a Madrid, que no está bien en París, que si se queda un año más o si renueva, pues que va a ser el tercero en cola hasta que se retire Messi y Neymar. Eso lo tiene que tener claro. Y espero que por el bien de la liga que venga Mbappé para tener mucho más ingresos para todos los clubes en general, porque ese tipo de jugadores genera más. Teniéndolos igual que Messi en el Barcelona, generaba muchísimo más que genera ahora el Barcelona, la Liga. Pero bueno, esto es lo que depara.
Es fútbol.
Claro, el fútbol. Simplemente es fútbol. Bueno, y vamos a acabar con hablando sobre la previa de la Champions, que ya no te para aquí de 2 días hacia adelante. ¿Cómo ves los partidos de la Champions? París Saint-Germain, Manchester City, Qatar contra Emiratos Árabes.
Bueno, para empezar, vamos a hacer, si quieres hacer una previa de los partidos que se van a jugar. Se juega el martes a las 7 menos cuarto el Shakhtar contra el Inter de Milán. El martes a esa misma hora el Ajax contra el Beşiktaş. Y a partir de las 9 de la noche, Real Madrid Sheriff, que se estrena, si no me equivoco, en Champions por primera vez en su historia, el club,
Y
¿puede
pues
ser?
y ya ha ganado al Shakhtar, ¿eh? La anterior jornada ya ganó el
Y ya ha
Shakhtar.
ganado el Shakhtar, que ahora mismo, si no, ahora mismo está. No va, no
Primero.
sé, va primero de grupo, va primero, ¿no? Sí, digo, me
Y el
suena
Real
que va
Madrid
primero.
colíder.
Va primero, con Real Madrid que van los dos líderes. A partir de ahora también tenemos otro buen partido, Milán Atlético de Madrid.
Cuidado, ¿eh?
Muy buen partido.
Este partido, el Atlético,
Cuidado, que aquí va a haber
cuidado,
sorpresas.
¿eh?
Además, juegan
En San
en
Siro.
campo local en San Siro, en Milán.
Cuidado,
Así
¿eh?
que
Porque
cuidado.
imagina, es que este partido es extremadamente complicado porque Milán va como un tiro ahora mismo y perdió en Liverpool, no sé por qué, pero lo más justo sería un empate. Y este partido se le complica jugando al nivel que está ahora mismo el Atleti. Ahora mismo el Milán le supera muy, muy, muy fácil. Ahora mismo jugando el Milán como juega en la Serie A, muy fácil le supera, muy fácil al Atlético. Pero tiene que
Yo creo que va a ser
dar
un
un partido de
partido.
casta y tiene un partido muy
Un
serio.
partido de los de en esta jornada, un partido complicado, sobre todo para el Atleti, que puede tocar la campana o no. Entonces, bueno, ya veremos. Seguimos el martes a la misma hora, a las 9. También el Dortmund Sporting de Lisboa. Juegan en este caso en Alemania. Veremos ahí.
Ajala en
A
acción.
ver, a Haaland en acciones, iba a decir. Otro, el partido, yo creo que.
El partido de la jornada es el Paris
El
Saint-Germain
partido de la
Manchester City.
jornada, el PSG contra el Manchester City, que
Claro,
ahora
es.
hablaremos de él. El Porto contra el Liverpool en Portugal. El Leipzig contra el Club Brujas. Un partido que yo creo que entre los dos equipos va a estar muy empatado, yo
Sí.
creo. El Atalanta contra el Young Boys. El Zenit contra el Malmo. Ah, pero estos ya son a partir del el
Este es el
miércoles.
miércoles.
El miércoles. El Atalanta contra el Young Boys es el miércoles. El último partido que se juega el martes a partir de las 9 de la noche, que he dicho antes, es el Leipzig contra el Brujas. Y ya a partir del miércoles a las 7 menos cuarto, Atalanta Young Boys. A esa misma hora, el Zenit Malmo. Y ya a partir de las 9, Wolfsburgo Sevilla. Bayern Dinamo. Salzburgo contra el Lille. Otro
Bueno.
partido que también va a estar muy interesante de ver, la Juventus contra el Chelsea.
Y Benfica.
Benfica Barcelona y el Manchester United de Cristiano Ronaldo contra el Villarreal, que es el
La final
actual
de la Europa, ¿eh?
defensor de la Europa League.
Esta es la final de Europa League, ¿eh? El Manchester United y el Villarreal.
Se van a enfrentar los dos conjuntos que ya se enfrentaron, como decías tú, contra
Sí, la
en
final
la final de la
de.
Europa League. Sí.
Yo quería comentar
Bueno.
el París Manchester City. Va a ser una guerra de
Sí,
egos
vamos a
ahí.
comentarlo.
Una guerra entre Qatar y Emiratos Árabes. Dos países que le gusta mucho presumir de lo que tienen, presumir de sus triunfos. Son culturas qataríes y árabes que solamente lo entienden ellos, porque aquí sus culturas no se entienden, pero no sé si se deben de respetar o no. Pero ahora mismo yo veo el Manchester City le gana a un 75% al Paris Saint-Germain. Porque es lo que comentaba, tú no puedes defender con 7 ahora mismo, no puedes dejar a Mbappé, Neymar y Messi sin defender. Es ahora mismo, el Brujas le ocasionó muchos problemas al Paris Saint-Germain. Le ocasionó que casi pierde hasta el partido. Y eso lo tiene que corregir Pochettino, que llegan, chicos, sé que sois muy buenos arriba, pero tenéis que bajar, porque mira lo que pasó contra el Brujas, que casi no ganan. Entonces, tenéis que bajar también, tenéis que tener compromiso defensivo, tenéis que tener. Al menos la presencia simplemente para intimidar al rival y que no sea tan fácil un 10 contra 7 y tener que atacar contra 7 defensores. Y yo creo que ahora mismo mi porra para este partido sería un 2-0 para un 0-2 en este caso para el 7.
Bueno, recordamos que un Manchester City que es ahora líder del grupo, ¿vale? Goleando al Leipzig 6-1 en la anterior jornada. Y el PSG contra el Brujas, que empataron a uno, si no me equivoco, la pasada jornada de Champions. Y que, bueno, yo voy a dar mi opinión sobre el partido y la verdad es que no te puedo decir un claro ganador, porque es que son partidos tan complicados que es que puede ganar cualquiera. Entonces, no me atrevería a decir ahora mismo si pudiera. Sí que lo que dices tú veo a lo mejor con un poquito más de probabilidad de ganar al Manchester City, quizás al PSG. Le he visto. No le he visto. Bueno, yo creo que ganar porque no sé qué tampoco sé qué decir, porque es que son equipos que son tan igualados. Que puede cualquiera de los dos puede dar la sorpresa.
Sí, totalmente de acuerdo. Y tiene muy buen equipo el City, tiene muy buenos jugadores en todas las líneas, y el París también, pero yo lo veo un poco más superior, no sé por qué, pero yo creo que va a ganar.
Sí, es
No lo
que
sé,
yo también le veo
no
un
lo
poco.
veo.
Es que sabes también, yo creo que ha sido por el arranque de liga que ha tenido el Manchester City, que ha empezado muy fuerte. Y simplemente por eso, ¿eh? Porque el PSG yo no le veo, pero a nivel de calidad de jugadores y a nivel de nivel de equipo, es que son cualquiera de los dos, incluso te diría que hasta un empate a cero podría ser el resultado también. Es que puede pasar cualquier cosa en estos partidos porque son tan complicados de predecir y de decir que simplemente nos podemos limitar a la información pues de cómo ha estado en Liga, cómo han estado en la primera jornada de Champions. Y por lo que se va viendo, el Manchester City ha tenido muy buen arranque en esta temporada y parece que va un poquito más superior al PSG. Pero claro, el PSG no se va a dejar ganar y sabe lo que se está jugando y encima contra el Manchester City. Entonces lo va a disputar. Por eso te digo que puede pasar cualquier cosa.
Sí, ya moviéndonos al Atlético Madrid, Milán, yo creo que este partido es muy complicado para el Atlético, por lo que he dicho antes, que se juega la vida aquí, en este partido se la está jugando. Ok, luego quedan otros cuatro partidos, ¿verdad? Pero aquí, como pierdas, cuidado, ¿eh? Cuidado como pierdas, que ya se te pone difícil la clasificación, que se te quedaría, tendrías un punto en dos partidos. Y ya habría crisis en el Atlético de Madrid, habría crisis. Y el Milán es igual, tiene muy buenos, aunque se ha ido Donnarumma este año, tiene muy buen portero, tiene muy buena defensa, tiene una delantera espectacular. Se ha reforzado muy bien y ya no es el Milán este que trae a jugadores jóvenes y no les saca provecho. No, no, está haciendo muy buena campaña y creo que estaba primero en el Scudetto.
Bueno, el Atlético, por recordar un poco la pasada jornada, empató a cero contra el Oporto. Y bueno, contra el Milán lo voy a ver un partido, tal y como viene el Atlético, con esa falta de gol que tiene y demás. Veo que el Milán puede dar la sorpresa.
Sí, yo también.
Es que también veo que el Atlético de Madrid. Es que, mira, veo dos situaciones. Una, que el Milán dé la sorpresa en San Siro. O que el Atlético de Madrid diga ya basta de la falta de gol y que en este partido haga una goleada. Veo esas dos posibles situaciones.
Sí. Luego, hablando sobre Real Madrid, este partido es traicionero. Por el simple hecho de como empates o pierdas, va a ser el hazmerreír de Europa durante una semana mínimo, una semana o dos. Porque el Sheriff se ha ido hablando de que es un equipo, creo que es de Macedonia, pues que no tiene nivel, que debería meter 4 o 5. Siendo realista, le tienes que meter 4 o 5 en Real Madrid al Sheriff. Pero como empates o pierdas, cuidado, cuidado. Entonces, esos es los que yo lo catalogo como traicioneros, esos partidos. Pero debe ser superior. Yo creo que en el medio campo debe poner a Fede Valverde y a Camavinga 100% para darle solidez al juego, darle calma al juego y que filtren balones para los extremos. Y yo creo que va a ser un partido muy cómodo para Real Madrid, que va a ganar 3-4, 3-0. 3-0. Ojo, 3-0.
Bueno, yo creo que sí, por las condiciones en la del Madrid, de jugar encima en casa y de jugar contra ya por ser el equipo, vamos, debería de poder ganar. Aún así, recuerdo que tanto el Real Madrid como el Sheriff, ambos equipos no llevan ningún gol en contra. De hecho, el Sheriff ganó al Shakhtar 2-0. Entonces, pues bueno, tampoco hay que ir muy, lo que te digo, con estos equipos, que encima ya el Sheriff ha dado la sorpresa ya en la primera jornada de liga, no hay que ir confiados, porque como vayas confiado, te puede pasar lo que nos pasó contra el Ajax y demás. Entonces, es cierto que no hace falta tampoco gastar muchos cartuchos, ¿no? Como así hablando coloquialmente, contra el Sheriff. Es cierto que no hace falta sacar toda la artillería, pero tampoco te puedes relajar, porque como te relajes mucho, te ganan en casa. Un Sheriff, un equipo como el Sheriff.
Sí, por eso son traicioneros, porque como saques a los canteranos, como te confíes, pues cuidado. Y luego soportar toda la presión de crisis en el Real Madrid, no son para tanto, los canteranos que vienen son bastante malos, tal, 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 pues es difícil gestionar. Pero no creo que la mentalidad de Ancelotti sea meter a los canteranos y dejar ese partido como que no es nada, que es secundario. Van a ir a ganarlo y si pueden ganarlo 15-0 lo van a hacer. Y bueno, no creo que saquen a toda la artillería, como has dicho tú, pero yo creo que a media artillería sí lo va a sacar simplemente para asegurar el partido y tener los 3 puntos en casa.
Sí, opino igual, opino igual. Es un tema también de asegurar. Y vamos, si quieres, a comentar el último partido del miércoles, de este miércoles, de jornada de Champions, que sería la Juventus contra el Chelsea. Recordamos una Juventus que goleó 0-3 al Malmo en la pasada jornada de Champions y un Chelsea que ganó 1-0 en casa al Zenit.
Sí, esa victoria muy justa, pero yo creo que ahora mismo es muy, muy superior el Chelsea. Simplemente por la baja de Cristiano ya le baja un poco a la Juventus, aunque lo está haciendo no bien, pero lo está haciendo regular en el Scudetto. No, creo que no tiene ni una victoria todavía. Y el Chelsea, como siempre, atrás, muy, muy concentrados, son muy buenos atrás, tienen un esquema táctico y una concentración táctica muy muy buena el Chelsea, y yo creo que estaba muy superior al mismo el Chelsea. Le pilla un par de contras despistado a la Juventus y le mete. Es lo que tiene un goleador como Lukaku.
Claro, yo veo en este partido, sí, opino un poco igual que tú. Veo que el Chelsea, es que luego también juega en casa la Juventus, pero yo sí que creo que el Chelsea le veo un pelín superior a la Juventus en estos momentos. Le pasa un poquito como al PSG contra el Manchester City. Les veo a ambos conjuntos ingleses un poquito más. Una pizca, tampoco mucho, pero un poquito más superiores que la Juventus. Entonces, sí, yo creo que veo también un partido de no muchos goles, a lo mejor me equivoco, pero veo un partido a lo mejor de un 0-1 para el Chelsea o 1-2, como
Sí.
mucho. No creo que haya más de 3 goles entre ambos equipos en todo el partido.
Sí, pero luego está el fútbol y puede dar la
Pero luego se tiene que
sorpresa,
ver.
claro.
Luego se tiene que ver, ¿no? Pero yo apostaría por eso. Yo apostaría que gana el Chelsea, sí.
Y luego, para terminar con la Champions League, el Benfica-Barcelona. ¿Qué te parece este partido?
Bueno, pues un Barcelona que recordamos lleva 0 puntos por la derrota contra el Bayern de Múnich en casa, además. Y un Benfica que empató contra el Dinamo de Kiev a 0. No, ni, no han generado ningún gol a favor todavía, tanto el Benfica como el Dinamo. Así que veo un partido en el que yo creo que el Barcelona va a ganar. A pesar de cómo ha estado la situación estos días, creo que va a ganar, porque sabe lo que se está jugando, sabe que lleva 0 puntos y va a ir a darlo todo.
Sí, pero hay que tener en cuenta que el Benfica no ha perdido en su liga, ¿eh? Lleva 7 victorias de 7.
Es otra cosa que iba a decir. Sí, es otra
Y
cosa que iba a decir.
cuidado ahora mismo, porque le ha subido un poco la moral de que viene Ansu Fati y viene esto, pero es que como venían ahora mismo con la parte psicológica que siempre estamos hablando, ahora mismo el Benfica le puede ganar. sabiendo cómo juega, sabiendo las debilidades que tiene el Barcelona, etcétera. El Benfica yo creo que es posible que pueda ganarle.
Hombre,
Yo
puede dar.
puedo dar la
Dime, dime.
sorpresa.
Sí, es lo que te iba a decir, que puede dar la sorpresa, pero no creo, ¿eh? Porque tal y como viene, ahora que parece que es con este 3-0 en Liga, que contra el Levante, parece que el Barcelona está empezando otra vez a coger un poquito las riendas al caballo, que tampoco lleva así de solo un partido, ¿no? Pero que ya se ha visto, se está viendo ya un pequeño cambio, no mucho, pero ya se ha visto un pequeño cambio hoy, ha sobrepasado al Levante. Entonces, yo sí, puede dar el Benfica la sorpresa, sí, pero no creo, ¿eh? Yo creo que va a ganar el Barcelona, porque sabe lo que se juega, es lo que te digo, se lleva 0 puntos ahora mismo en Champions. Y ahora mismo Koeman sabe que la Champions es prioritario.
Ya, pero
Entonces, pues yo estoy seguro de que lo
imagínate
que
que
gana el
empatan.
Barcelona.
Imagínate que empatan.
También puede,
Es que puede
puede
pasar el
pasar,
empate.
pues se
Es que
complica, se complica.
juegan en Lisboa. No juegan en Camp Nou. Si es el Camp Nou, te digo 100% que gana el Barcelona. O al 99%. Es que juegan en el Benfica. Yo ahí ya igualo fuerzas. Porque estás con la presión de los aficionados de Lisboa, que encima son muy, muy. Apretan mucho. Y es un partido muy difícil. Simplemente por el muro mental que tiene el Barcelona con la Champions.
Bueno, luego además también esta se espera, ¿no? Porque próximo al Benfica jugaría contra el Atlético de Madrid y se espera ya la vuelta de Pedri al campo, sí. No se sabe si será contra el Benfica o contra el Atlético de Madrid, pues supongo que lo dirá Koeman en los próximos días.
Bueno, pues por aquí vamos a dejar este cuarto programa. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido y nos vemos en el quinto programa. Adiós.